Acompáñanos a un día de reflexión y formación para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, el sábado 7 de febrero de 8:30 al mediodía. El padre Lenin Suárez dirigirá esta formación especialmente dirigida para las parroquias de San Timoteo, de San José en Hagerstown y de San John en Frederick. Para mayor información, comunícate con la oficina del Ministerio Hispano al 410-547-5363. Hola, te doy la bienvenida a nuestra nueva temporada de Protagonistas de Fe. En esta nueva temporada escucharemos entrevistas de personas que están siendo agentes de cambio en la iglesia. Pero también quiero contarte que a partir de ahora, al final de cada episodio de Protagonistas de Fe, estaré compartiendo contigo un testimonio de algún miembro de la comunidad hispana de Baltimore. Personas normales como tú y como yo que han decidido seguir a Cristo. Así que quédate hasta el final del episodio para escuchar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Y ahora sí, iniciamos con nuestro episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en Protagonistas de Fe, un podcast que busca resaltar testimonios de fe de los latinos e hispanos en el mundo actual. Hoy tengo el placer de conversar con un joven de la pastoral juvenil hispana de la Arquidiócesis de Baltimore. Walter Erazo es originario de Honduras y por muchos años ha estado involucrado en los grupos de jóvenes, especialmente en su parroquia de Sagrado Corazón en Glendon. Además, en el 2025, Walter asumió la responsabilidad de servir como el coordinador del Consejo Arquidiocesano de Pastoral Juvenil Hispana. Bienvenido, querido Walter.
Muchísimas gracias, Lian. Gracias por darme la oportunidad.
Bueno, vamos a empezar para que cuéntanos un poquito de tu natal Honduras y de tu jornada de fe. ¿Qué fue lo que te llevó a emigrar a los Estados Unidos?
Soy de Honduras y de pequeño pues estaba esa aspiración, ¿no? A venir a conocer y eso, ¿no? Entonces en mi adolescencia de 17 años yo emigré para este país. En el 2016 vine aquí a Baltimore, Maryland. Y pasó alrededor de unos meses donde yo no encontraba una comunidad hispana católica. Y fue cuando ya conocí a Sagrado Corazón Glendon en el 2017. Y fue una experiencia bonita donde la comunidad me acogió, me acompañó. En ese entonces era un adolescente, todavía era 17 años para cumplir los 18. Y entonces ahí empecé a conocer a Esperanza Latina, la pastoral de Esperanza Latina y los diferentes movimientos, ¿no? Donde me acogieron como un hijo y pues desde entonces, desde el 2017, pues aquí andamos.
¿De qué parte de Honduras eres? ¿De qué parte es tu familia?
Mi familia está en el departamento de Copán Ruinas, donde están las ruinas. Es un pueblo muy turístico, donde llegan muchos americanos a conocer y todo eso, y pues está en la mera frontera con Guatemala.
Sí, tengo muchos amigos también que son de Honduras y es un país muy querido, somos vecinos. Y yo, similar a tu historia, pues yo también soy inmigrante y llegué también a este país a muy temprana edad. Yo llegué a los 12 años y recuerdo lo difícil que fue pues acoplarme a un sistema educativo diferente, aprender el idioma. ¿Cómo fue tu proceso, Walter, de adaptación? Me estás contando que tomó algunos meses antes de que encontrases la parroquia donde te congregas ahora. Cuéntame un poquito cómo fue, ¿no? Esa adaptarte a un nuevo país, a una nueva cultura, y qué papel jugó tu parroquia y en especial el grupo de jóvenes en este proceso.
Llegué en una temporada, se puede decir, donde celebraban la Virgen de Guadalupe y todo eso. Entonces yo me sentí como útil, ¿no? Y ya igual ellos me acogieron muy bien, donde pues hicimos eso, ¿no? Esa amistad profunda de que hasta el momento pues estamos en esa comunicación, en esa hermandad, ¿no? Y la verdad que jugó un papel muy importante donde pues yo pude evitar a como dijo, agarrar diferentes caminos de en ese entonces, pues, conocidos, amigos, pues, asistían a lugares como discotecas y todo eso. Entonces, yo me refugié en las actividades de la iglesia, ¿no? Entonces, en sí jugó un papel muy importante donde yo fui madurando en mi adolescencia al joven ya maduro. Y igual en la vida espiritual, ¿no? Donde, pues, yo desde pequeño, pues, traigo una se puede decir, guía muy, muy católica, ¿no? Donde mis papás, pues, nos han llevado a la iglesia católica todos los domingos. Y, pues, gracias a Dios, ellos todavía sirven, ¿no? En la iglesia ya. Y es algo lindo, ¿no? Donde, pues, yo no perdí esa guía, ¿no? Que aquí otros papás, se pueden decir, adoptivos, me adoptaron y me acompañaron, ¿no? En este crecimiento de la fe.
Qué interesante, Walter, escuchar, ¿no? Cómo fue tu llegada a este país y cómo tú, ¿verdad? Buscaste el refugio en la parroquia, en el grupo de los jóvenes. Y precisamente, pues, quiero hablar de ti, de esa pastoral. Háblanos un poquito sobre Esperanza Latina y sobre los otros grupos que están naciendo en nuestras parroquias. ¿Por qué es importante apoyar a nuestros jóvenes de la pastoral juvenil? ¿Qué proveen estos grupos a nuestros jóvenes?
En sí juega un papel muy importante Esperanza Latina, donde, pues, mi ejemplo, ¿no? Es muchos jóvenes nuevos donde están pasando el mismo proceso, ¿no? De acompañamiento, de sentirse en casa, sentirse acogidos, sentirse importantes, sentirse parte de algo muy grande, de que es, ¿no?, la Iglesia Católica, donde nomás no crecemos solo en espiritualidad, ¿no? Que crecemos en la sociedad, crecemos en varios ámbitos, ¿no? Y la verdad que es algo bonito donde, pues, vemos ya ahorita donde hay otros grupos que están creciendo también, como Jóvenes al Cambio, Santos en Proceso, los Jóvenes de Cakisville y otros grupos más, ¿no? Donde están haciendo, siguiendo ese legado, ¿no? De acompañar al joven, de abrirle la puerta, de decirles eres importante, muchas cosas, ¿no? Entonces, es algo muy hermoso donde, pues, estamos ahí acompañando y a la misma vez aprendiendo de ellos también, porque se aprende, ¿no?
Y también ustedes han creado algo que yo admiro mucho de Esperanza Latina, es esa hermandad que ustedes han formado, porque no solamente es un grupo que se reúne los domingos en la parroquia. Ustedes hacen tantas actividades, van a acampar a las montañas, hacen retiros, hacen diferentes actividades que, como jóvenes, ¿no?, siempre buscan la aventura, siempre buscan diferentes oportunidades para divertirse sanamente. Háblanos un poquito sobre esas actividades. ¿Cuánto tiempo tiene Esperanza Latina desde que inició?
Esperanza Latina ya lleva un recorrido, se puede decir, de 19 años, donde varios veteranos, se pueden decir, que ya están casados con hijos grandes ya, que ya asisten al grupo de jóvenes. Y es eso, ¿no? Han venido perseverando, acompañando al joven y teniendo esas bonitas aventuras, ¿no? Esos bonitos recuerdos donde, pues, no solo el domingo como nos reunimos, ¿no? Que a veces entre semana nos reunimos en una casa. Nada planeado, todo es espontáneo, donde pues compartimos, ¿no?, alimento, compartimos la palabra de Dios y compartimos una misma fe, ¿no? Entonces, igual, a veces vamos a ver un atardecer, a veces vamos a un parque o alguna tienda y así, ¿no? En diferentes cosas, ¿no? Ya ahorita en enero, pues, tenemos vamos a esquiar a la nieve y viendo más que todo qué es lo que el joven le gusta hacer. Entonces, eso tratamos de acompañar a ese joven a que se sienta que es escuchado, ¿no? Que tenemos un mismo sentir, tenemos una misma visión, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Escuchar la necesidad del joven y acompañarla. Y eso es lo que Esperanza Latina hace.
Y es tan importante, especialmente tantos jóvenes que han venido a este país solos, han dejado sus familias y sus amigos atrás en sus países de origen. Y como dices tú, hay tantas tentaciones, hay tantas oportunidades de descarriarse. Y esto es lo que hacen nuestros grupos de pastoral juvenil, proveer espacios de acompañamiento sano, de crear comunidad. Ahora te quiero platicar un poquito sobre tu rol como coordinador del Consejo Arquidiocesano de Pastoral Juvenil Hispana. Nosotros en la arquidiócesis comenzamos este consejo hace ya algunos años porque queríamos una pastoral de jóvenes para jóvenes. ¿Cuáles son algunos de los proyectos que están ustedes trabajando para este año 2026, que apenas lo vamos arrancando, y cómo los jóvenes se pueden involucrar en ellos?
En sí hay muchos planes y uno de ellos es pues llevar una misa a cada diferente parroquia donde sea una misa juvenil, donde pues todo sea enfocado en el joven y el que el joven se sienta importante, ¿no? Entonces este proyecto va a ser de mucha bendición, donde pues vamos a estar en diferentes parroquias acompañando al joven, ¿no? Y dándole a conocer que es muy importante en la iglesia, ¿no? Y también hay otros eventos, ¿no? Como el retiro anual que tenemos, donde pues también es un momento de retirarnos e ir a encontrarnos con otros jóvenes y a encontrarnos con Dios mismo, ¿no? A través del joven, ¿no? Entonces son esos. Y igual otros eventos más como una noche de adoración, ahorita en Semana Santa, ¿no? Celebrar la Pascua juvenil y diferentes, ¿no? Eventos. Entonces, este año pues va a ser un año muy ocupado, donde pues tenemos prácticamente todo el año ya agendado, ¿no? Entonces, es algo hermoso donde el joven puede ir y acompañar, ¿no? Y conocer a otro joven, ¿no? Que es a veces con la misma similitud, la misma realidad, ¿no? De que venimos a este país y pues necesitamos esos espacios, ¿no? Para despejar nuestra mente, para que nuestra rutina no caiga en lo mismo, ¿no? Trabajo, sino que también tenga esos momentos que son para unos momentos para toda la vida, ¿no? Donde uno va a recordar esos momentos que vivió.
Gracias por explicarnos un poquito. Sé que el próximo retiro lo tienen agendado para el 19, del 19 al 21 de junio. Así es que jóvenes adultos hispanos de la arquidiócesis y de los alrededores son bienvenidos. Hacemos los retiros en la casa de retiro O'Dwyer. Y el año pasado recuerdo que la pasamos súper divertido porque hicimos obstacle course, hicimos un hallazgo ahí que en la casa de retiro tienen un espacio para hacer una actividad al aire libre con en los árboles, subiéndonos y haciendo zipline y todo esto. Así es que invitamos desde ya a todos los jóvenes a participar y anotarse a esta actividad que pues planeamos con muchos meses de anticipación y con mucho amor. Y obviamente pues en las próximas semanas también vamos a estar publicando el horario y los espacios donde vamos a llevar a cabo las misas de pastoral juvenil. Esperamos poder llevar estas misas a las diferentes parroquias de nuestra arquidiócesis. Walter, también sé que ustedes en Esperanza Latina están recién estrenando un podcast de jóvenes para jóvenes. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto.
Silvia, la verdad que viendo no que la mayoría de jóvenes está en eso, ¿no? En las redes sociales, entonces ahí se nos dio la idea, ¿no? Otros muchachos y todo eso, entonces la verdad que hay mucho talento en Esperanza Latina, entonces ahí entre varios jóvenes de la coordinación nos pusimos, ¿no? ¿Por qué no hacer un podcast católico, ¿no? No que a veces poníamos a compartir, a hacer plática y todo eso, entonces decíamos, ¿por qué no transmitir esto que nosotros estamos viviendo, ¿no? Estos espacios, ¿no? De alegría, de la fe y todo eso, para que otros jóvenes conozcan, ¿no? De Esperanza Latina y se acerquen a la pastoral juvenil, ¿no? Entonces ahí empezó la idea y pues ya ahora se estrena, ahora viernes se estrena el primer video, ¿no? Donde donde ahí nos juntamos unos jóvenes y grabamos, ¿no?, de sobre la Navidad y qué propósitos hay para este nuevo año, ¿no?, 2026. Y sí, es uno de los primeros y pues los muchachos están muy emocionados, muy contentos de ser parte de este proyecto muy grande donde pues se extenderá, ¿no?, a toda la arquidiócesis, donde a cualquier joven que le gustaría participar pues va a ser bienvenido a venir a compartir con nosotros y a tener esa bonita experiencia, ¿no?, de grabar un podcast.
Excelente, me parece una iniciativa súper chévere y sabemos que ustedes también obviamente están en las redes para que los que nos están escuchando, ¿cómo los pueden encontrar Esperanza Latina y en qué plataformas están? Sé que la Arquidiócesis de la Pastoral Juvenil también hay un Facebook, Pastoral Juvenil Arquidiócesis de Baltimore. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están promocionando el podcast y en qué plataformas los podemos encontrar?
El podcast está en YouTube, va a estar en Facebook y en Instagram y ya prontamente pues abrir TikTok, ¿no?, para que todos los jóvenes lo vean también por esas plataformas. Y está como Esperanza Latina Glendon, así que así lo pueden encontrar y ahí para que nos apoyen y nos sigan, digo, para que todo esto pues sea de mucha bendición para otros jóvenes, ¿no?
Excelente, pues quiero extender mi agradecimiento a ti, pero también a tus papás, porque ellos son los que han dado, ¿no?, esa transmisión de la fe a sus hijos, especialmente a ti, y es muy palpable lo que han hecho contigo, ¿no?, que tú sigues perseverando. A pesar de ser, ¿no?, un joven adulto que ha crecido en la fe, y qué tan importante es eso, que nosotros como padres de familia, ¿no?, nos encarguemos de inculcar la fe católica a nuestros hijos y a las futuras generaciones, porque pues ustedes aquí, ¿no?, la mayoría de inmigrantes, y han perseverado en la fe, y eso es algo que hay que valorar y hay que felicitar a tus padres, como a los padres de todos los jóvenes que se congregan, que han hecho un excelente trabajo. Así es que gracias, Walter, por tu tiempo y gracias por todo lo que haces en tu parroquia, en los grupos de pastoral juvenil y sobre todo en el Consejo de Pastoral Juvenil Hispana de la Arquidiócesis. Que Dios te bendiga.
Gracias, Lía. Gracias a usted por la oportunidad y pues aquí estamos, al servicio.
Ahora escucharemos un testimonio especial de alguien de nuestra audiencia. Alguien como tú y como yo, que ha experimentado de primera mano la presencia y obra de Dios en su vida. Si tú también quieres compartir lo que has vivido o sabes de alguien que tenga una experiencia de Dios, puedes compartirla de manera muy sencilla. Solo manda un mensaje al WhatsApp al número 410-547-5363 o entra al enlace de la descripción. Y muy pronto alguien se pondrá en contacto contigo para explicarte los pasos a seguir. Así tu testimonio de vida podrá ayudar a más personas a acercarse y conocer a Dios. Escuchemos ahora el testimonio de hoy.
Hola, pues yo solo les quiero compartir un testimonio que para mí es algo grande. Soy recién llegada a los Estados Unidos, tengo 2 años viviendo aquí. Yo llegué aquí como en abril del 2024. Quiero recalcar que mi madre también sufrió de cáncer de tiroides. Cuando yo llegué aquí, me dice, mira, miré algo en tu garganta. Yo soy mamá de un bebé. En el momento que mi mamá me dijo eso, yo no le tomé importancia. Dije, no creo, no pasa nada. Después pasó un tiempo, yo seguía viendo a la bolita del mismo tamaño, decía no pasa nada, no ha crecido. Un día arrullando a mi niño, sentí como unas palpitaciones en mi garganta y no le tomé importancia, pero sí me asustó. Cuando voy le digo a la doctora los síntomas que tenía y le digo, doctora, y quisiera hacerle una pregunta. Mire, hace como 6 meses me vi esta bolita, pero pues no le tomé importancia. A lo que me dice la doctora, por los antecedentes de tu familia, ahorita yo te puedo decir que es un 89% cáncer. En ese momento, la verdad, a mí me dio mucha tristeza porque no se me vino el mundo encima, pero yo decía a mi hijo, ¿cómo puede decirme la doctora que yo tengo cáncer sin tan solo hacerme una prueba de sangre ni nada. O sea, ¿cómo puede estar dándome algo concreto cuando ni siquiera, no? Entonces, obvio me dolió, no de tanta importancia por el hecho de que yo decía tengo que estar fuerte por mi familia, por mi esposo, por mis padres. Pasaron aproximadamente como un mes cuando me mandaron a hacer el ultrasonido. En el ultrasonido yo veía la cara de la doctora como de esto va a ser algo grave. Yo pensaba en mí porque yo veía su cara de la doctora. Y pues efectivamente me mandaron, la doctora del ultrasonido me mandó a hacerme una biopsia. Cuando empezó todo esto, yo me refugié mucho en Dios. Que yo soy una persona católica, pero asistí a misa. Pero yo la había tomado como una costumbre, ¿no? De que, pues, es domingo, vamos a misa. Pero no, o sea, realmente ir a misa no es una costumbre. Es algo que deben hacer del corazón. Y había veces que, como mi hijo es pequeño, yo decía, no, ¿a qué voy a misa? Peleo más con mi hijo de que está llorando, ¿no? Mejor me quedo aquí en mi casa. Yo me acerqué tanto a él, yo leía la Biblia, yo rezaba, cosa que antes no hacía. Y, pues, resulta que en la Biblia, cada que yo abría la Biblia, a mí me salía algo. Me salía algún tema, algo donde Dios me decía, yo voy a estar contigo y aunque el mal esté contigo, yo voy a estar siempre contigo, él siempre va a estar contigo, que él me iba a defender del enemigo y yo me confía mucho en su palabra. El 27 de abril es mi cumpleaños. Ese día tuve un sueño. En ese sueño yo soy mexicana, estaba en una iglesia de mi pueblo. En ese sueño misioneros de allá me uncían con aceite y el sacerdote me decía, en el nombre de Dios yo te declaro sana. Yo me desperté, era mi cumpleaños, me desperté, me arreglé, me vestí y cuando estábamos en misa, la misa se trató de sanación. Entonces, saliendo de misa, yo le platico a mi mamá mi sueño y para la gloria y honra del Señor, mi voz había disminuido. Y lloré de felicidad en ese momento. Dije, Dios me está cumpliendo, me está sanando. Yo tenía mucho miedo a que me hicieran la biopsia. Y la biopsia la tenía programada para el 6 de... Asisto a mi biopsia. Yo veía la cara de los doctores. Igual manera, yo veía algo raro. O sea, ellos me miraban como nerviosos, así. Y yo supe desde ese momento que algo estaba mal. Pero yo seguí confiando en Dios, en sus palabras que Él me había dicho. Yo seguí confiando. Mi sueño dije, pues Dios me está diciendo nuevamente que estoy sana. El 13 de mayo yo voy a recoger mis resultados al hospital. Iba mi esposo y mi mamá conmigo. En el momento que a mí me entregan, me dice la muchacha, yo no hablo inglés. Me traducen un papel y me dice, yo no soy médico, yo no puedo decirte qué es lo que realmente tienes. Y yo le dije, sí, no había problema. Yo lo único que quería era pues, tener en mis manos ese papel. No se necesita demasiado inglés para saber leer lo que decía. Carcinoma papilar de tiroides, categoría. En ese momento yo no supe qué hacer. Me quedé muda. Lo único que recuerdo que salí del pasillo de la oficina. Me senté en la sala de espera. Respiré porque dije, no quiero que me vean llorar. Cuando yo salgo del hospital, afuera estaba mi esposo, me decía, ¿qué pasó? Yo no le contesté nada, solo le dije, vámonos, y le moví la cabeza. Cuando yo me subo al carro, me pregunta a mi mamá, ¿qué pasó? Y le dije, salió positivo. Y me puse a llorar como una niña, porque en ese momento todo se me contraía. Yo decía, mi hijo, mi esposo, tengo 18 años, en ese momento tenía 18 años, 19 años, perdón. Había cumplido 19 años. Y en ese momento yo dije, tengo 19 años, tengo toda una vida por delante. Mi hijo está pequeño y yo no sabía qué hacer. Yo me puse como, ¿qué hago ahora que va a proseguir? Dios acomodó sus cosas a como Él quiso. Mi cirugía me la habían puesto para el 20 de junio. Todo fue muy bonito, la verdad, ese día. Cuando yo, mi cirugía, yo la tenía programada para el 20 de junio. Resulta que era el 15 de junio cuando me llaman que mi operación se había cancelado y se había pospuesto para el 9 de julio. Yo me casaba el 9 de agosto. Y algo en mí me daba miedo porque yo decía 9 de julio, 9 de agosto. O sea, yo decía a lo mejor y yo lo pensaba, decía me voy a morir. Y pues por eso, para que mi esposo nunca olvide el número 9, ¿verdad? Y pues a mí me daba mucho miedo que llegara el día de la cirugía. Llegó el día de la cirugía, gracias a Dios todo salió bien. A mí me decían que tal vez iba a necesitar quimioterapia, o yodoterapia o algún otro procedimiento. Fuimos al retiro. En el retiro pasaron cosas hermosas, hermosas, que hoy con toda la seguridad yo puedo contar que ahí fue en ese retiro donde Dios me sanó. Pasó el retiro, nos casamos, pasó tiempo, yo iba a citas con mi doctora. Hace aproximadamente como un mes, mes y medio, recibí una llamada que me checaron el ultrasonido y los análisis de sangre que me había hecho como 2 meses atrás, y que pues al parecer la cirugía bastó, que no necesitaba ningún otro procedimiento. Y hermanos, quiero decirles, ¿quién fue? Fue nuestro Señor, el que Él sabía por lo que yo estaba pasando, por lo que yo iba a pasar, y Él en cada sueño, en cada momento, Él estuvo preparándome para este momento. Yo se los puedo decir, Él me sanó, Él es un Dios vivo, y yo les quiero dar como consejo que no nada más lo busquemos en la enfermedad, busquémoslo todo el tiempo, busquémoslo en las mañanas, en las tardes, en la hora de comida, en la ida al trabajo, en el regreso del trabajo. Tenemos que ser constantes con Dios, porque Dios nos regala la oportunidad de abrir nuestros ojos un día más. Y no es coincidencia, es porque Él así lo quiere. Ahora yo me encuentro en el momento de que quiero servirle en la iglesia. Yo voy a la iglesia de San John en Westminster, Maryland. Ahora quiero servirle porque para mí es algo mínimo que yo puedo hacer como gratitud por el tan grande milagro que Él ha hecho en mí. ¿Por qué? Porque Él me sanó. Muchos me van a decir, fue coincidencia, no te sanó Dios, o fue una coincidencia de que te haya sanado. Pero para mí no. Para mí no fue ninguna coincidencia. Para mí fue Él, y aquí Dios me tiene. Soy una servidora de Él, y pues eso es todo. Yo solo quiero recordarles nuevamente que se acerquen a Él. Les mando un fuerte saludo. Espero que mi testimonio les ayude a muchos, y pues que tengan un bendecido día, hermanos en Cristo.
Gracias por acompañarme en este episodio de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y seguirnos en nuestras redes sociales. Este programa es producido por Juan Diego Network en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Baltimore y Catholic Review Media.